como posible sede para nuestra Asociación de Artistas Plásticos. Nosotros estudiamos el tema y le propusimos no quedarnos con una planta, sino con el edificio entero. Buscar una junta directiva donde estuviesen todas las disciplinas creativas, teatro, cine, literatura, pintura, escultura, etcétera, etcétera. Bueno, le presentamos un proyecto, le interesó y efectivamente se inició una aventura interesante, pero también muy problemática. El Círculo de Bellas Artes en aquellos momentos tenía unos 100 empleados, pero ninguno sabía nada de arte ni de cultura, porque allí lo que se hacía entonces era jugar a las cartas y al billar y al bingo y poco más, ¿no? Bueno, se tuvo que empezar a tomar personas adecuadas para cada disciplina, montar una sala nueva de exposiciones, además de la sala Goya en la planta baja. Bueno, esto nos llevó bastante tiempo y fue frustrante porque al final no había dinero para hacer nuestros proyectos expositivos y culturales. Y en el tema de artes plásticas, concretamente, lo que había era que hacer las exposiciones siempre pagadas, más adecuadas, pero no teníamos los fondos para hacer exposiciones nuestras. También todo esto coincide con, como he dicho, con el Círculo de las Artes, cuya presidencia se me ofreció y que rechacé, como también rechacé otras entidades. Siempre actué así para nunca perder mi autonomía y posible escape. Durante esos años mi nombre estuvo demasiado en primera línea, en exceso. Incluso corrió el bulo que sería el próximo director general de Bellas Artes, posiblemente por un artículo que publiqué en El País sobre temas pendientes en las artes plásticas. Tuve muchas tareas en consejos y patronatos. Fue el inicio de Reina Sofía, todavía sin director. Todas las actividades estaban centradas en el Ministerio de Cultura, con Carmen Jiménez al frente y con unos consejeros donde estábamos algunos artistas. Fue un momento muy importante, pero no todo ocurría a mi gusto. Y para mí fue una señal que me ayudó a tomar una decisión de dejarlo todo. Pedí cita con Javier Solana para comunicarle mi decisión. Necesitaba mi tiempo para pintar y atender mis compromisos profesionales. Fue una decisión importante, otra encrucijada, un tren del que en este caso había que bajarse. Y así me bajé en el momento oportuno para preservar mi libertad e independencia, que para mí ha sido fundamental. Quizá nunca haya sido bien entendida mi posición, pero siempre he querido tener un cierto distanciamiento, nunca aceptar nada que me obligara a estar a la cabeza, que pudiese distraerme de algo tan vital en mi vida como es la pintura, con sus muchos retos, como los de reinventarme a veces. Y ahí, sin querer, y por eso se explica que no haya querido estar nunca al frente de ninguna institución, tener esa posibilidad de escapar. La primera manifestación que tuve de esa necesidad de preservar mis tiempos fue muy temprano, quizá a mis 19 años. En una reciente entrevista me preguntaban sobre algo que tenía muy olvidado, mi abandono de una pequeña fábrica de cerámica. En el año 53 o 54 montamos, Manuel Conde y yo, junto con otro amigo, un taller de cerámica en el Escorial. La idea era montar algo creativo que nos permitiese poder vivir. Y así yo pintar sin hacer ninguna concesión y Conde escribir su poesía. Siempre pensando que vivir haciendo un arte de vanguardia era una quimera en este país. Me equivoqué rotundamente, porque no ha sido así, pero era el espíritu que se tenía en aquellos momentos. Yo había tomado unas clases de cerámica en París y en principio se pensó que la parte creativa sería mi tarea en esa pequeña fábrica. Muy pronto me di cuenta que no era posible y que necesitaba todo mi tiempo para pintar. Dejé el tema y nunca volví a realizar una pieza de cerámica. Mal negocio para mi amigo Manolo Conde, mejor dicho, para su familia que puso el dinero, porque yo, desde luego, me dejé absolutamente todo. He dejado mi compleja evolución pictórica de lado porque quizá hacerlo sería toda una sesión. Pero sí quiero apuntar unos datos de cómo fue el despegue del arte español contemporáneo. Y para terminar, algún apunte sobre mi posicionamiento actual. El importante descubrimiento en el extranjero del arte joven español fue en la Bienal de Venecia de 1958. El mundo internacional del arte descubre a unos artistas con total actualidad y, sobre todo, una gran personalidad. Conocían, sí, individualmente algún que otro artista que habíamos expuesto en París o en Roma, pero no como se desconocía, como una escuela, como un grupo. El mundo internacional de arte descubre a unos artistas con toda actualidad, como he dicho. Desde ese momento, todos los museos importantes del mundo quieren exponernos. La crítica de arte, hablar de nosotros, y los coleccionistas y galeristas a comprar nuestras obras. Atención que no ha vuelto a repetirse, a pesar de todos los esfuerzos desde instancias culturales del país. El despertar plástico español, aún en tan sofocante ámbito como la España de los años 50, fue posible gracias a unas características únicas. La aparición de una vanguardia que parecía legitimar nuestros deseos de libertad y de llevar esa libertad más allá de la estética, que dieron raíces nacionales al mismo tiempo que universalidad a esta joven pintura española. Es cierto que nos tocó vivir un triste paisaje de esa España atrasada y madrastra con sus creadores. No debemos olvidar que todos los grandes maestros tuvieron que irse de este país, se fueron a Francia, Picasso, Juan Gris, Gargallo, etcétera, Julio González, etcétera, etcétera. Pero el trasfondo artístico, referencia donde medirnos, fue inmejorable. Nunca fue tan determinante el trasfondo histórico como lo fue la gestación de nuestra pintura informal. Para nuestra generación, con enormes carencias de información, sí teníamos muy cerca de nosotros, en el Museo del Prado, a los grandes artistas españoles, al Greco, a un Velázquez, a Zurbarán, a Goya, que fueron espejo donde mirarnos. El artista no puede simplemente tomar el ímpetu de la vanguardia internacional sin alterar salvajemente el tiempo y la aplicación de tales energías. Son las necesidades culturales de su sociedad por las que el artista se expresa. Así escribió el poeta Fran O'Hara en el catálogo de la exposición New Spanish Painting and Sculpture, que que el MoMA de Nueva York nos dedicó en 1960. La gran revolución artística que a mí me ha tocado vivir